Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Bueno, el día de hoy tenemos un tema sobre la neurobiología de la maternidad y de la parentalidad. Y antes de presentar a la invitada del día de hoy, vamos a escuchar una cápsula.
Alguna vez, la escritora Erika Jung dijo que la maternidad es un estado similar a la locura y a lo divino. Esto se debe a que desde la fecundación e implantación del óvulo en la matriz, se genera una cascada de cambios hormonales que promueven adaptaciones en el cerebro de la madre, comentó Teresa Morales Guzmán, investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Como resultado, ese órgano se vuelve más empático, mejora la memoria a corto y largo plazo, particularmente en el aprendizaje espacial, resiste mejor al estrés, disminuye el envejecimiento neuronal, además de ser clave en la producción de leche, todo para un mejor cuidado de los hijos. Unos cambios son permanentes y otros no. Hay varios estudios en roedores que muestran que, en general, las adaptaciones en la fisiología regresan a su estado anterior al embarazo, pero hay variaciones cognitivas que perduran incluso hasta el envejecimiento. Es difícil hacer estos análisis en mujeres por el seguimiento que debe hacerse, comentó la especialista en neuroplasticidad y neuroprotección en el cerebro maternal. Durante las diferentes fases de la reproducción, dichas adaptaciones, incluso la función cerebral, facilitan o promueven que una madre pueda contender con los desafíos que representa el cuidado de sus hijos. Los cambios ocurren en etapas. Inician en la gestación, cuando el bebé demanda muchos recursos de la madre, en el parto para su expulsión, y culminan en el periodo de lactancia, principalmente para la producción de leche, y para conservar al hijo en un estado óptimo de temperatura, ambiente y protección. Desde hace medio siglo, recordó Morales Guzmán, se encontraron los primeros indicios de cambios en el cerebro materno debido a las hormonas del embarazo. Las investigaciones han permitido saber, por ejemplo, que la oxitocina estimula las contracciones del útero para el nacimiento y libera la leche almacenada en las glándulas mamarias. Además, al actuar en el cerebro favorece la conducta maternal. La lactancia se asocia con fluctuaciones de varias hormonas como la oxitocina, prolactina, progesterona y glucocorticoides, cuyos niveles se mantienen durante ese lapso. Además, la mamá se estimula por el olor, vocalizaciones y contacto con el bebé, entre otros factores externos. Los cambios en las diferentes regiones del cerebro de la madre no solo ocurren en las neuronas, también abarcan a las células gliales que dan soporte y energía a las neuronas, expuso la universitaria. En la naturaleza, la madre debe abandonar su nido para buscar alimento, lo que la hace más vulnerable ante los depredadores, pero en su cerebro ocurren dos cambios cognitivos importantes que le facilitan la separación y enfrentar situaciones hostiles. Uno es la optimización de su habilidad para buscar comida, lo que implica la mejoría en su capacidad de aprendizaje y memoria. Y el otro es la disminución de su ansiedad y miedo, que además aumenta su conducta agresiva contra intrusos. Pero estos cambios por la maternidad no solo se presentan en las madres. Según estudios, también se manifiestan en los hombres que se involucran en el cuidado de los hijos, aunque en menor medida. Se vuelven más empáticos con las necesidades del hijo, y lo mismo sucede con quienes adoptan bebés. El ejemplo más claro es que se vuelven más sensibles al llanto, precisó. Información obtenida de la página web unam.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, ya escuchamos lo que fue la cápsula. Ahora sí les voy a presentar a la invitada que tengo el día de hoy, los que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook Live. Ya pudieron observar la gran invitada que tengo el día de hoy. Se trata de la doctora Maraí Pérez Hernández. Ella es profesora investigadora de CUNORTE, adscrita al Laboratorio de Neurociencias Cognitivas. Bienvenida, doctora.
Gracias por la invitación, Nancy. Todo un placer estar aquí hablando pues del tema que me apasiona.
Igualmente, maestra, bueno, le digo maestra porque fue mi maestra, ahorita estábamos comentando esto, doctora Maraí. Y bueno, el día de hoy hablando de este tema tan interesante como es la neurobiología de la maternidad y de la parentalidad, ¿qué nos puede decir acerca de esto como para iniciar hablando del tema?
Bueno, ya lo decía la cápsula, ¿no? Incluso me gustó lo que dijiste al principio, que era como un momento entre la locura y el amor, sí, o algo sí, así, sí. ¿No? Bueno, es un periodo cuando los hombres y mujeres se convierten en madres y padres, pues es un periodo completamente de cambios, de ajustes cerebrales, conductuales, sociales. En realidad, pues convertirse en padres, padre o madre, pues es un golpe muy fuerte, digámoslo así, un cambio de vida, y se ha reportado, como lo decía la cápsula, se han reportado cambios cerebrales, ¿no?, asociados a esta transformación. Obviamente ha sido como más estudiado, un poco más estudiado en mujeres, por obvias razones, por el embarazo, ¿no?, el proceso del embarazo, y son las que ahora, bueno, estamos intentando cambiar y decir pues que es importante que los papás ejerzan su paternidad como tal, pero bueno, comúnmente o en tiempos anteriores o durante toda la historia de la vida siempre han sido las madres, ¿no?, las mujeres las que crían, las que cuidan, sobre todo los primeros años de vida. Entonces, asociado a eso, pues se han observado grandes cambios en el cerebro de la mujer, desde el embarazo, cómo van adaptándose, incluso creando un apego prenatal con los infantes, ¿no? Se han visto cambios, por ejemplo, en algunas estructuras cerebrales, como corteza prefrontal, parietal, durante el posparto. Estas estructuras, pues, están involucradas tanto en el procesamiento emocional, en el entendimiento y de los estímulos del bebé, y de darles una interpretación y además de preparar la conducta adecuada para esa señal que nos está enviando el bebé. Si llora por hambre, si llora porque necesita cambio de pañal, ¿no? Entonces se ha visto que están ahí presentes e involucradas, y incluso se ha visto, como decía también la cápsula, que estos pueden permanecer, algunos cambios, después de 6 años, o sea, de 6 años posparto, lo podemos decir así.
Es interesante, ¿no? O sea, puede pasar muchísimo tiempo porque, la verdad, bueno, uno piensa que es al inicio, ¿no?, un año, cuando el bebé está chiquito, y ver cómo dicen las personas normalmente tienen ese instinto maternal, ¿no? ¿Es a lo que se refiere o es diferente?
Bueno, hablar de instinto maternal es algo, digamos, complicado, porque en realidad el instinto como tal, bueno, lo podemos hablar en seres, bueno, no humanos, ¿no? En otros quizá podríamos hablar de instinto materno, pero en las mujeres no es como tal un instinto, ¿no? Porque entonces se podría adjudicar que el papel de la mujer es propiamente ser madre. Y hay algunas mujeres que deciden no serlo, ¿no? Y no porque no tengan instinto maternal. Es más bien esa adaptación que se requiere. Digamos, biológicamente el cuerpo está preparado o se prepara durante todo este tiempo para responder a esos estímulos del infante, ¿sí? Y que no necesariamente van a estar asociados a que sea un hijo biológico, porque también las madres adoptivas desarrollan habilidades, responden a las señales del bebé e incluso, bueno, ya desarrollan un vínculo, ¿no? Una sensibilidad, y los bebés desarrollan un vínculo, el apego hacia sus madres, independientemente que no los hayan llevado en el vientre, ¿no?
Y pueden también generar este vínculo, este apego, por ejemplo, con los cuidadores.
Claro que sí.
¿Qué diferencia existe como de entre la madre y un cuidador?
Okay. Cuando somos pequeños, o bueno, en realidad a lo largo de la vida, necesitamos una figura de apego, una figura que nos brinda confianza, una figura en la que podemos regresar de alguna manera. Yo cuando platico esto con algunas madres o cuando hay algunos talleres, les digo, bueno, los niños caminan dos pasitos cuando empiezan a caminar y voltean hacia atrás a ver si la madre está, sí, ¿no? Entonces, esa es como una señal de apego, una señal de que los niños necesitan, todos necesitamos esa figura, independientemente sea la madre, el padre, un hermano, el abuelo, ¿sí? Entonces, como tal estudios no he hecho, solamente que sean biológicas, adoptivas, y desarrollan el mismo vínculo, ¿no? Pero debería existir ese vínculo con cualquier figura de apego que tú tengas, ¿no? Con esa persona que has desarrollado esa confianza, con quien sabes que puedes ir a refugiarte, ¿no? Cuando tomé el diplomado en psicología perinatal, recuerdo que nos hacían un ejercicio, nos preguntaban, te quedaste a media carretera, se ponchó la llanta, está lloviendo y estás sola. ¿A quién le vas a llamar, no? Y decía, es una manera también de pensar en tu figura
de apego,
¿no? Entonces, creo que no hay gran diferencia. Se están haciendo algunos estudios, sobre todo en la parte de caracterizar la conducta sensible del adulto, le llamamos cuando no son padres o madres, ¿no? Del adulto. Y se está tratando de estudiar en la primera infancia, sobre todo en mujeres o, bueno, que trabajan en guarderías, maestras de kinder, que están en esos tres primeros, entre 3 y 6 años, ¿no? Que están ahí con los niños y han estado estudiando y, claro que son una gran figura de apego para los niños y que también tiene, digamos, una influencia, ¿no? En cómo el niño se va a desarrollar. Entonces, sí se ha hecho, no sé, no te podría decir con certeza cuál es la diferencia específicamente. De hecho, es uno de los proyectos que tenemos como en mente y que en algún momento quisiera desarrollar también. Ya he hablado con algunos estudiantes de educación para estudiar, ¿no? Maestras que están en la primera infancia y ver qué pasa en su cerebro, si se puede comparar con lo que pasa en las madres, en los padres, madres biológicas y en las madres adoptivas, ¿no?
Sí, porque bueno, a las personas sí nos marca nuestra maestra del kinder, bueno, no sé a los demás, ¿verdad? A mí sí, yo sí recuerdo a mi maestra del kinder. Entonces, sí, es verdad, sería bastante interesante conocer este dato.
Sí, sería muy interesante.
Y luego, bueno, menciona que a los 6 años, todavía hasta los 6 años puede existir esto. Pero yo me fijo que muchas veces, aunque ya estemos grandes, siempre el refugio de, no sé, de la figura de apego que normalmente es la madre, uno se siente seguro ahí, ¿no? El hecho de ir a las mañanas a la cama de tu mamá,
sí, claro,
o cosas así que dices, sí, es mi...
Sí, esta es donde yo me siento seguro. Sí, sí, claro. Esos estudios que te menciono, obviamente los han seguido hasta los 6 años, no han ido más allá, ¿no?
Por eso.
No, hasta los 6 años, pero de hecho, incluso hay un artículo, si mal no recuerdo, Rosenbaum, creo que es el autor. Bueno, les voy a deber el autor, soy muy mala con los autores, pero hay un artículo que se llama así: una vez que se es madre para siempre. O sea, no hay cambio, no te permanecen. Hay algunas cosas que se van modificando. Los últimos estudios que se han hecho, Hoxema se llama, soy muy mala también para las pronunciaciones, pero bueno, esta autora estudió madres desde que tenían la intención de embarazarse, durante el embarazo, después del embarazo y 6 años después, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces fue siguiéndolas y vio, por ejemplo, que había una reducción del volumen de la materia gris. ¿Qué es materia gris? Podríamos hablar, bueno, no, con resonancia magnética no podemos saber exactamente si son cuerpos celulares, pero bueno, teóricamente se tendría que pensar que son cuerpos celulares que se ven, digamos, como una poda, como una especialización que necesita la madre, ¿no? Para responder a esos, a las señales del bebé. Y se ven justo después en el posparto, pero tiempo después, Kim, otra doctora, encuentra aumento en parietal, prefrontal y algunas otras estructuras subcorticales, encuentra un aumento, pero respecto a ellas mismas. O sea, es decir, a los primeros meses, los evalúan a las 3 o 4 semanas y luego de 2 a 4 meses y ven a un aumento de la materia gris. O sea, nos hablan de que hay cambios arquitectónicos, ¿no? Neuroanatómicos en el cerebro, para que nos permitan entender a los bebés. Y parece ser que estos cambios permanecen casi hasta los 6 años. O sea, se han visto y siguen esos cambios respecto a mujeres que no son madres, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte, regresando para continuar con este tema tan interesante. Ya volvemos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, sigue con nosotros la doctora Maraí Pérez Hernández, que nos está hablando de este tema que estamos hablando el día de hoy. Estábamos hablando antes del corte acerca de la maternidad. Y bueno, me gustaría preguntarle acerca de las madres que tienen varios hijos.
Ok, ese es un tema muy, muy interesante, ¿no? Sabemos, digamos, la voz popular, ¿no? O sea, preguntas y dicen, sí, ya el primero lo metes en una burbuja, no puedes dormir, sí, claro. Estás como toda atenta al bebé, ¿no? Pero ya cuando es el tercero, el cuarto, okay, si no hay sangre, sí, comió tierra, okay, límpiale la boca, si no hay sangre no vale, ¿no? La caída o algo así, ¿no? Podemos estar ahí diciendo. Y sí, precisamente, bueno, no en ese sentido, pero sí, obviamente la maternidad también es algo que se aprende. Cuando al principio que me decías del instinto, bueno, no es algo que ya traemos, sino que realmente vamos a aprender, ¿no? Uh-huh. Y que se va aprendiendo, pues, a medida de que tenemos mayor experiencia. Entonces, las madres que tienen más hijos, se ha mostrado que tiene cambios en la funcionalidad cerebral respecto a mujeres que tienen su primer hijo, ¿no? Nosotros llevamos un estudio, de hecho fue mi tesis de doctorado, donde estudiamos madres primerizas, madres con un solo bebé y madres con su segundo bebé. Ellas, era un experimento, en laboratorio, se llevaba a cabo en el laboratorio y nosotros les poníamos un llanto de bebé mientras resolvían una tarea de memoria de trabajo,
¿no? ¡Qué difícil!
Y lo que observamos es que conductualmente las madres multíparas, las que tenían dos bebés, eran mucho más eficientes en la tarea que las primíparas. Era como si escucharan el llanto de bebé y dijeran, ok, primero, porque es lo que hemos descrito, ¿no? Es como escuchan el llanto, de dónde viene el llanto, giran la cabeza, tratan de reconocer, discriminan si es el suyo o no, por qué es el llanto, y entonces planean una respuesta, ¿no? Esa es la, digamos, el proceso de detectar ese llanto. Entonces, estas madres con segundo bebé, lo que hacían es que, ok, el llanto, no es mi bebé, está llorando por hambre, me dijeron que contestara esto, va. Y seguían con su tarea. Sí. En cambio, las mamás primerizas, de repente, porque iban con su bebé, pero el bebé no entraba con ellas, primero se detenían a pensar, ¿es mi bebé o no? ¿Está llorando? Ok, no es mío. ay, ¿por qué está llorando el bebé? ¿Qué es? Se tardaban un poco más de tiempo en saber de qué se trataba el llanto. De hecho, la mayoría de las madres, la totalidad de las madres multíparas supieron por qué estaba llorando el bebé. Me dijeron, está llorando por hambre y además el bebé está solo en un lugar. El bebé que grabamos era en unas cabinas sonoamortiguadas de radio, grabamos el llanto, dejamos al bebé en su bambineto ahí en medio, la mamá esperamos que no le diera de comer, lo dejó ahí un ratito, bueno, 3 minutos lo grabamos, y era eso, o sea, prácticamente me describieron la escena, las madres multíparas, y las primíparas, sí, solamente 2 de este estudio fueron, si mal no recuerdo, 10 en cada grupo. Entonces, 2 de 10 supieron de qué se trataba el llanto, las primíparas. Entonces, las primíparas con un solo bebé como que les impedía un poco más, se tardaban más y cometían más errores al contestar la memoria, la tarea de memoria de trabajo. Pero además agravábamos o hacíamos un registro electrocefalográfico, es decir, colocábamos electrodos en el cuero cabelludo y veíamos la funcionalidad eléctrica cerebral. Medimos 2 parámetros, uno que es potencia y otro que se llama correlación, ¿no? Estas, cómo se empatan, cómo se conjugan las áreas cerebrales para resolver una tarea. Y vimos que las madres multíparas tenían menor correlación. ¿Qué quiere decir? Que necesitaban menos recursos cerebrales. Por decirlo de una manera coloquial, menos cerebro que las primíparas, ¿no? Entonces, parece ser que al menos funcionalmente hay diferencias entre la manera que responden y resuelven tareas. Obviamente, este es un ambiente controlado, ¿no? Yo les pongo una grabación de llanto, es una tarea de memoria de trabajo, pero esto lo hacen todos los días en su casa, ¿no? Tienen al bebé, ponen la lavadora, bueno, yo también soy madre, ponemos la lavadora, la estufa, otras cosas, ¿no? Y estamos tratando de manejar todas estas tareas en el hogar. Entonces, esto quisimos como traerlo al laboratorio con esta tarea de memoria de trabajo, que además es una función cognitiva que está como base, digamos, o muy relacionada con el control emocional, ¿no?
Es súper interesante. Yo había visto videos, de algo así de que el bebé reconocía a la madre aunque le taparan los ojos, aunque la cambiaran de lugar. Y es bastante interesante saber cómo el bebé y cómo la madre siempre están conectados. Y me llama la atención porque yo pensaba que era lo contrario, que cuando tenían 2 bebés era como, bueno, se dice, ay, es que la vuelven loca, ¿no? O estoy loca porque tengo varios hijos. Entonces, no, me sorprende el resultado, en
sí,
verdad.
Sí, de hecho, es pues una habilidad, pues, finalmente, es algo que se desarrolla. También en la cápsula mencionaba, ¿no?, que hay mejorías en memoria de memoria inmediata a corto plazo, creo que decía, a largo plazo. O sea, hay ajustes también cognitivos que la madre tiene que hacer. Y como cualquier otra habilidad, ¿no?, que se desarrolla como cualquier otra, pues tomas experiencia y mejoras tus procesos cognitivos. Así que cuando nos digan, cuando regresamos al trabajo y nos dicen, ay, es que ya eres madre y es más lenta, no, mi amigo, mi cerebro está mucho mejor, ¿no? Puede manejar mucho más cosas ahora. Bueno, respecto a mejor no madres o a ciertas características, a ciertas habilidades, ¿no? No es que nos den para atrás o al traste de repente, no, la maternidad también viene, pues adaptarnos, ¿no? Nos adaptamos como seres humanos, como mujeres, a esa nueva etapa y mejoran. Claro que hay algunos trastornos que se pueden dar, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es otra cosa que también tenemos que estar atentas a nuestra salud mental.
Sí, claro, porque ser madre, bueno, te impacta bastante, y lo digo porque yo también soy mi mamá. Uh-huh. Entonces, viene un sinfín de cambios dentro de la mujer y, ¿por qué no?, del cerebro, o sea, lo principal, el cerebro y sus cambios. ¿Pero qué pasa con el cerebro desde que se da cuenta la mujer que está embarazada? ¿Ya empieza a haber algunos cambios?
Bueno, hay algunos estudios que han reportado incremento, toda la irrigación cerebral de los acueductos cerebrales, digamos, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, parece que aumentaran de tamaño durante el embarazo, pero una vez que pasa el embarazo regresan a su lugar. Eso es lo que se ha reportado, obviamente la parte de la psique, de la psicología, crean un vínculo prenatal, empiezan el imaginario, ¿cómo va a ser ese hijo? ¿Cómo voy a ser yo como mamá? Incluso ahora que estamos promoviendo bastante la lactancia materna, ¿no? El miedo y cómo me voy a enfrentar a eso nuevo de la lactancia materna, ¿no? Entonces, sí, cerebralmente parece ser, bueno, al menos se ha reportado esta parte, nosotros en el laboratorio no lo hemos llevado a cabo, pero se ha reportado este incremento de los ventrículos, digamos, el sistema de acueducto cerebral, ¿no?, donde pasa el líquido cefalorraquídeo.
Sí, y bueno, ¿nos puede explicar poquito para las personas que no entienden sobre estos términos, qué es lo que hace esto?
Ah, ok. El líquido cefalorraquídeo, digamos, es agua, entre comillas, ¿no?, de manera coloquial, que recubre todo el cerebro y la médula espinal, que es una barrera también de protección, digamos. Es como si el cerebro estaría de alguna manera flotando, ¿no?, que nos permita que no se golpee directamente, por ejemplo, con el hueso, ¿no? Y además, bueno, tiene otras funciones, también hay puede pasar alguna sustancias importantes por ahí, incluso participa en la creación de nuevas células, tiene una gran variedad de funciones, pero en general es el sistema que, digamos, de protección del cerebro, ¿no? Como si estuviera flotando, y lo tenemos todo, alrededor del cerebro y toda la médula espinal.
Muy bien, bueno, se nos va muy rápido el tiempo, vamos a ir a nuestro segundo corte, regresando para que nos termine de platicar sobre este interesante tema.
Muy bien.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Sigue con nosotros la doctora Maraí Pérez Hernández. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre las madres biológicas y adoptivas. Me gustaría que nos comentara un poquito acerca de esto, ya que nos ha mencionado ya sobre las madres, sobre las madres primerizas, las madres que tienen varios bebés, nos estaba comentando antes del corte. ¿Pero qué nos puede decir acerca de las madres biológicas y de las que, pues, no lo son? Sí. ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, nosotros llevamos a cabo un estudio, precisamente, donde comparamos mujeres no madres, mujeres madres biológicas y madres adoptivas, ¿no? Bueno, anteriormente, cuando nosotros empezamos a plantear esto y buscando la bibliografía y los antecedentes, encontramos que, por ejemplo, el apego se desarrolla exactamente igual. No hay diferencias entre una madre biológica y una madre adoptiva. Son un apoyo, una figura de apego para los niños y impactan en el neurodesarrollo del bebé. ¿Y qué encontramos nosotros? En un primer momento, encontramos que las madres y las no madres son diferentes en su funcionalidad cerebral.
Sí, yo pensé que era igual.
Son completamente diferentes, independientemente sean madres biológicas o madres adoptivas. Lo que encontramos, cómo funciona el cerebro en las madres respecto a las madres, es completamente diferente. Entonces, si yo veo la actividad eléctrica cerebral, podemos, haciendo un análisis, podemos identificar cuál es una madre y cuál no es una madre, ¿no? Y nosotros estudiamos nosotros llamamos bandas electrocefalográficas, es decir, no me acuerdo cómo disparan las neuronas, ¿sí? ¿Qué tan rápido? Entre más lentas, pues les llamamos bandas lentas, entre más rápido, bandas rápidas, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos que las madres biológicas y adoptivas, madres, independientemente de cómo fueran madres, tenían una mayor potencia en bandas rápidas, es decir, disparaban más rápido cuando escuchaban el llanto de bebé. Esto no lo encontramos en las mujeres no madres. era algo característico que les permitía precisamente lo que te contaba al principio, detectar de qué se trata el llanto, es mi hijo o no, cómo voy a responder a ese llanto, ¿no? Planear la respuesta. Ambas madres respondían de manera igual, o sea, tenían esa mayor potencia, sobre todo en frontales y temporales, que está asociado con la audición, y prefrontales, que está toda la parte, digamos, todo lo que nos hace humanos. Y en las madres está asociado con algo que llamamos teoría de la mente, el hecho de entender al otro, incluso predecir. Y eso es muy necesario en las madres, ¿no? ¿Cómo alcanzamos a cachar al bebé? Porque, ya sé qué, ¿no? O sea, como que predecimos sí, qué va a suceder sí. con los bebés, ¿no? Y, además, cuando comparamos a las biológicas y a las adoptivas, sí hay una pequeña diferencia, otra vez, en el sentido, digamos, de qué tanto cerebro, de qué tantas estructuras cerebrales están participando para detectar ese llanto. Las madres biológicas, al igual que las multíparas, ¿no? Uh-huh. Encontramos que tenían una menor correlación, es decir, menos áreas cerebrales estaban empatando para responder a ese llanto. Y las madres adoptivas necesitaban una mayor correlación. Sin embargo, la respuesta era muy similar, ¿no? No había diferencias en la parte afectiva que nosotros evaluamos. Intentaban reconocer, porque todas eran madres primerizas, reconocer el llanto. Y prácticamente en la parte conductual no había gran diferencia, ¿no? Solamente estas pequeñas diferencias, y creemos que puede ser, nosotros le llamamos priming hormonal, es decir, esa preparación hormonal. Obviamente la madre tuvo todo el proceso, ¿no?
Todo el embarazo y sí.
Ellas se convirtieron madres el día que les llamaron y les dijeron, bueno, que les dieron el resultado positivo, te empiezas a preparar tú todo. Cambia desde ese momento. Y las madres adoptivas se hicieron madres el día que les entregaron el bebé en las manos, ¿no? Sí. Ambas eran madres que no estaban ya lactando, ¿no? Ya no estaban lactando, las biológicas, y tenían sus bebés, las madres adoptivas habían recibido su bebé entre 3 y 4 días de nacido, y obviamente las biológicas pues habían recibido su bebé. Entonces, sí hay una funcionalidad diferente en la manera en que su cerebro se adapta para responder ese llanto, pero esa respuesta conductualmente hablando no es diferente, es igual, y podemos decir por la funcionalidad, sobre todo por la potencia absoluta es como la energía que liberan las hormonas, ¿no? Que tanto se levanta, nosotros vemos ondas, que tanto se levanta esa onda, entonces esa onda, digamos, rápidas, beta y gamma, que son las últimas, la velocidad con la que disparan y la altura, ¿no? Aparecen en biológicas y adoptivas, pero no en no madres. Entonces, era también un apoyo, ¿no? De alguna manera, un apoyo neurobiológico, sobre todo cuando no se daba, por ejemplo, la adopción plena, ¿no? Que solamente eran hijos de los padres, pero no eran familiares del resto de la familia, ¿no? Sí. Entonces era como para apoyar también, de alguna manera, biológicamente hablando, que las madres adoptivas tienen y desarrollan tanto biológicamente como psicológicamente el mismo vínculo que podría que lo desarrolle una madre biológica, ¿no? Y que apoyan al neurodesarrollo y al desarrollo de su bebé de la misma manera. No hay diferencias en ese aspecto.
Súper interesante, doctora. Y bueno, ¿qué nos puede decir ahora acerca de los padres? Ya hablamos de las madres y me gustaría que habláramos de los padres. Recuerdo haber visto una imagen pues en Facebook, en redes sociales, donde les dan el resultado a los dos padres, les dan el resultado de que van a tener un bebé, y está la viñetita de la madre donde está pensando así todo eso del apego, y del padre de un dibujo de unos pañales y signos de peso. Entonces, a ver, ¿qué nos puede decir usted sobre eso? ¿Es verdad?
Bueno, eso también va a depender del padre, digamos. Ahora, como le comentamos, es importante que los padres no solamente pongan el espermatozoide, sino que ejerzan la paternidad, claro, ¿no? Que estén presentes. Y sí, también hay algunos pocos estudios, pero hay algunos estudios que han intentado ver qué pasa en el cerebro de los papás, ¿no? Cómo está cambiando, cómo se preparan. Y claro, se ve mayores cambios en aquellos que están realmente involucrados, que les llamamos padres primarios, que están presentes con los niños, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a las hormonas, que bueno, ya también la cápsula decía, en mujeres tenemos un cóctel hormonal, sí, claro, ¿no? De hecho, el variado. Día del padre, sí, de todos, o sea, tenemos oxitocina, prolactina, progesterona, ¿no?, que nos sirve para el embarazo. Entonces, el día, justo el día del parto, hay un cruce. Progesterona, de estar arriba, se va hacia abajo. Oxitocina, prolactina, van hacia arriba. O sea, en ese momento. Fuerte. Entonces, sí, es un impacto. Imagínate cuando dicen, es que acaba de parir y está. Pues sí, imagínate eso. Sí. Biológicamente, el impacto de un bebé y todo esto, ¿no? Pero los hombres también tienen cambios hormonales. Ellos, se ha reportado que aquellos padres que son más sensibles, que entienden mejor al bebé, que están más presentes, tienen una disminución en esta hormona que es muy asociada a los hombres, la testosterona, ¿no?
Sí.
Que es importante que haya esta baja de testosterona para que haya ese vínculo con el bebé. Entonces, y además, bueno, se ha visto también prolactina, que incrementa y parece ser que hace las veces como, bueno, también se ha descrito oxitocina, que ayuda para el apego. Entonces, y cerebralmente, se han reportado una diferente funcionalidad a las madres. Las madres, digamos, si nosotros abriéramos el cerebro, y podemos decir aquí en medio, ¿no?, los frontales, la parte medial, ¿no?, interior, ajá, y la parte lateral, ¿no?, dorsolateral. Los hombres tienen una mayor activación en los dorsolaterales que en los mediales, ¿no?, respecto a las mujeres. Y esto lo han asociado con la forma en que interactúan con sus bebés. Las mamás somos más, yo digo, más chiquionas, más de, ay, mi niño, qué hermoso, mira, y no ven, ay, qué guapo te ves. Y los papás, oh, qué guapa te ves, qué bonita mi niña. No, los papás no, los papás son más, decía, como porrista, cheerers, ¿no? De, son más, vamos, campeón, tú puedes, vamos, sí, campeona, sí, 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 salta tú, vamos, corre, corre, alcánzame, puedes ganarme, ¿no? Son más motivadores, ¿no?, en la forma en que conviven con los infantes. Y esto lo han asociado también con la funcionalidad cerebral, ¿no? Los padres son más, yo les digo, más laterales, más corteza prefrontal, dorso lateral, las madres más mediales. Son los estudios que se han, se han como reportado. Los niveles hormonales, por ejemplo, de oxitocina, que es una le llaman la hormona del amor, pero en realidad es la de las redes sociales, le digo yo, porque está presente cuando tienes una interacción con un amigo, está presente cuando tienes interacción sexual, con el bebé, ¿no?, con la pareja, pero en esto específicamente se han comparado, se han medido los niveles hormonales de oxitocina antes y después de convivir con infantes de madres y padres, y se ve que los padres tienen un aumento mayor que las madres cuando están conviviendo con los infantes. Entonces, eso de que las mujeres son hormonales, bueno, es un mito, porque los hombres también tienen la variabilidad hormonal, y incluso, como te comentaba, por ejemplo, la baja de testosterona es necesaria, es parte del convertirse en padres. Pero, digo, al menos hasta el momento sabemos que esto va a depender también de qué tan conectados o qué tan involucrados están en el proceso de la paternidad, ¿no? Incluso, pues, se ve también cómo se surge el imaginario, cómo crean, ¿no?, este vínculo prenatal, no solo la madre, sino también cuando les hablan a los bebés, cuando están preocupados, y este síndrome, ¿no?, que se ha visto que incluso pueden tener síntomas, ¿no?, de náuseas y todo, pero eso también depende de qué tan involucrados estén durante el proceso del embarazo.
Sí, porque me doy cuenta que no a todos los hombres les pasa eso. Es raro el hombre que dice que siente mareos, que vomita. Pues ahora ya entendí por qué.
Sí, tiene mucho que ver con la parte de involucrarse, ¿no?
Y bueno, es verdad en esta cuestión de que las niñas, por ejemplo, son más apegadas al padre. De todo esto, estas cosas y teorías que se tenían sobre el tema de Electra.
¿No? Edipo.
Sí, en cuanto a lo cerebral, ¿es verdad esto? O?
Bueno, ahora ya se sabe, bueno, ahora se ha estudiado esta respuesta. Sabemos, ajá, que la conducta los cuidados que da los padres, o padre y madre hacia los hijos, bueno, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad parental, la sensibilidad materna, paterna, de cómo respondan al infante va a determinar también el apego que va del niño hacia el padre o hacia la madre, cómo sea este apego, ¿no? Hasta el momento, bueno, digamos, cerebralmente o... No se ha reportado nada acerca de este apego como se hablaba, como hablaba Freud, ¿no?
Sí.
Freud. No hay gran información, más bien se habla, bueno, que la figura de apego es importante y cómo se crea ese vínculo. Y dependiendo de qué tan sensible parentalmente hablando, o sea, maternal o paternalmente, es el padre o la madre, va a responder o va a provocar o va a influenciar ese apego que desarrolla el niño hacia el infante. Obviamente, entre más sensibles sean, entre más contingentes estén presentes, entiendan mejor las señales del infante, ese apego vamos a guiarlo hacia el apego seguro, ¿no?
Sí. Bueno, bastante interesante, le digo, no termino de sorprenderme el día de hoy con la sabiduría de la doctora.
Ay, no, muchas gracias, favor que me hace.
Y bueno, sí, es bastante interesante. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia más marcada entre la madre y el padre? Que digamos, sí, esto sí.
Yo creo que la conducta, la manera en que se interactúan con sus infantes sería la parte más diferente, y pues esta parte que ya se ha descrito, ¿no? Sobre qué áreas se activan más en los padres y en las madres. Yo creo que también a medida que se van involucrando más los padres, que esto va a ir modificándose y la participación, quizá nuestro cerebro también vaya modificando y cambiando y pues respondiendo a las señales del infante. De hecho, ahora llevamos a cabo un estudio para ver cómo la funcionalidad cerebral, también lo hacemos con el electroencefalograma, entre no padres y padres. Apenas llevamos un número de participantes, alrededor de 8, si mal no recuerdo, y 5 padres, 8 no padres y 5 padres. Entonces, cuando tengamos los
como
resultados,
para hacer la diferencia, para así como ver, lo hicieron con las mujeres.
Ajá, para qué ver qué está qué pasa y si es comparable con lo que pasa con las madres, ¿no? Entonces, pues más adelante, si me vuelves a inventar, pues te vengo a platicar qué sucedió con
muy
ese
bien,
estudio.
Sí, encantada, le digo, hoy estoy encantada con su sabiduría, doctora. Bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro último corte. No se mueva porque regresando vamos a concluir. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya volvemos.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Nos encontramos ya en el último bloque, se nos fue rapidísimo esta hora, este tiempo para el programa. Y bueno, tenemos un comentario. Quiero mandarle saludos a Griselda Cardona Solano. Dice, saludos desde Teocaltiche, Jalisco. Buen tema el que están compartiendo. Saludos.
Saludos, Griselda.
Y bueno, vamos a concluir ya con el tema de neurobiología de la maternidad y paternidad. Y bueno, ahora nos gustaría que nos comentara, doctora, acerca de cómo es el cerebro cuando las mamás están lactando.
Está muy interesante, de hecho es un...
Todo de hecho, ¿eh? Yo estoy fascinada con el tema del día de hoy.
Bueno, nosotros también llevamos a cabo un estudio donde registramos... con electroencefalografía registramos la actividad eléctrica cerebral de madres mientras estaban amamantando a su bebé. ¿No? Nosotros habíamos encontrado en los estudios anteriores, por ejemplo, en madres biológicas, una presencia de ondas lentas que no aparecía en madres adoptivas. Entonces empezamos a ver pues qué podría ser. Las madres biológicas, si bien ya no estaban lactando en ese momento, habían lactado en algún momento. Entonces creímos que quizá por ahí iba, había como una huella de la lactancia materna, porque se había reportado que cuando hay liberación de oxitocina y de prolactina, en otros aspectos, se asociaba bastante a estas ondas lentas. Entonces, de ahí surgió la idea, dijimos, bueno, vamos a ver qué está sucediendo,
hay que ver
si sucede, ¿no? Entonces invitamos a madres biológicas, obviamente, que estaban lactando en ese momento y las registramos en dos momentos. Uno, cuando estaban succionándose para sacar leche y biológicamente está sucediendo exactamente lo mismo cuando el bebé está mamando, está sacando leche, porque hay liberación de oxitocina, de prolactina, la contracción, vimos la leche, nosotros recolectamos la leche, que bueno, finalmente ya se los llevaron en una bolsita, pero registramos la cantidad de leche que sacaban con el sacaleches, en la misma posición, o sea, fingimos como la posición en cuando están acunando al bebé con una almohada, pusimos todo, o sea, y registramos durante ese tiempo, y luego registramos mientras estaban lactando. Sí, les dimos al bebé, ahora sí, dale de comer a tu bebé y te estamos registrando. Y sí, encontramos esas ondas lentas, ¿no? Se llaman delta y teta, son, digamos, muy, yo les digo, muy lentas, las neuronas están disparando lentamente y solo aparecieron mientras estaban con el bebé. Mientras estaban lactando ahí con el bebé, no cuando estaban extrayéndose el lecho. Por lo tanto, no solo estaban asociadas, lo que habían reportado no era las hormonas lo que marcaban esa diferencia, sino todo lo que significaba para ellas lactar, todo lo que significa tener al bebé ahí, piel a piel, estar mirándolo, sentir la succión del bebé, la estimulación del pezón, ¿no? Y además de estas ondas, les platico de estas ondas lentas que son bien interesantes porque se han asociado a estados de meditación, a yoga, incluso cuando empezamos como a querer dormirnos aparecen un poco, ¿no? Y a estados en los cuales también uno está en una, como en un trance. Entonces yo les digo, las mamás cuando están lactando pareciera que entran a un trance, están ahí con su bebé poniendo atención a lo que necesitan,
centrándose todo en el bebé. Sí.
Y hay algo bien interesante, aunque pareciera que estuvieran como fuera por este periodo de trance, como que no hubiera nada más, pero también tienen una parte, porque vimos una disminución de la potencia, de qué tan grande es la culpa, lo que les decía, de alfa, ¿no? Alfa se ha asociado a procesos de atención. A menor alfa hay mayor atención. Entonces vimos esta disminución de la potencia de alfa. Entonces sí están en un trance, sí están en el estado de como qué rico, relajado. Es un estado, de hecho ya se ha reportado, en el cual es muy agradable, es un placer estar haciendo eso, ¿sí? Se han asociado a otras conductas de ese tipo. Ya lo había reportado, por ejemplo, cuando les rascas en gatitos, cuando les rasca la pancita, que están disfrutando, lo han visto eso. Y un anterior de nosotros, un doctor Cervantes, hizo un estudio de caso también donde observó esta presencia de ondas lentas, ¿no? Y entonces lo encontramos, pero además encontramos esta menor potencia de alfa, que nos habla de esta mayor atención que están prestando. O sea, si bien están centradas, están atentas. Si el bebé se sacó, supongo yo, ¿no? O quisimos interpretar si se salió el pezón, si ya tosió, si tengo que acomodarlo.
Si está acomodado todo, sí.
Todo eso. Y estas además, todos los beneficios que tiene la lactancia, ¿no? Además, estas ondas bajan los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, e incluso se ha asociado también la lactancia materna a menores síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Y tiene sentido por la forma en que estamos viendo que funciona el cerebro, le da calma al cerebro, ¿no?
De hecho, bueno, ya lo he comentado, me parece, en algún otro programa, de que a los bebés que son, prematuros, que son prematuros, ¿cómo se les recomienda esto de la madre canguro y de que estén con ellos, que se los peguen al pecho, para que escuchen el latido del corazón? E incluso eso, la lactancia materna, entonces se me vino ahorita a la mente eso y digo, sí, claro, tiene coherencia todo eso.
Sí, o sea, es una tranquilidad no solamente para la madre, obviamente para el para el hijo también. Uh-huh, nosotros registramos la actividad eléctrica del cerebral de la madre, pero sería, por ejemplo, esta que me dices, es otra de las actividades que tenemos pendientes, ¿no? Registrar a lo mejor a madres de niños prematuros y durante este tipo de interacción, ¿no? Sí. Incluso, si en algún momento se puede, también registrar la actividad eléctrica cerebral. Se ha dicho, hay algunos estudios, pocos, pero en los cuales parece ser que la actividad eléctrica cerebral de la madre y el hijo se empatan. Se parecen bastante mientras están en esta, porque es una comunión, es un encuentro íntimo con el bebé, ¿no? Sí. Y que es muy importante, sobre todo en las primeras horas posparto, por eso se habla del parto humanizado, donde nace el bebé, ¿no? O de la cesárea humanizada, donde nace el bebé y se lo entregan inmediatamente a la madre. Ellos dos necesitan estar juntos, ambos necesitan la tranquilidad de sentirse juntos, ¿no? Entonces, al menos en la lactancia materna ya lo vimos y lo vimos en el cerebro de la madre. Realmente esta, pues sí, comunión, esta cercanía, esta, digamos, unión muy íntima durante la lactancia materna, pues entran, las hace entrar en este periodo de trance, de tranquilidad, donde solo el mundo es ella y su bebé.
Bueno, ya estamos casi por finalizar el programa del día de hoy. Nos quedan 5 minutos. Okay. Bastante interesante, le digo. Quedé encantada con este tema. Doctora, ¿algo más que desee agregar sobre este tema? ¿Algo más que nos quiera decir el día de hoy?
Bueno, pues invitarlos pues a que contribuyan a la ciencia, que contribuyan a la descripción y caracterización de la funcionalidad eléctrica cerebral. Ahora mismo estamos llevando a cabo 2 estudios, les comentaba el de padres y no padres, y estamos invitando a papás primerizos que tengan bebés de entre 6 y 18 meses de edad. El estudio se lleva 2 horas, ¿no? Y hacemos un registro electroencefalográfico para ver cómo es su cerebro. Y otro estudio donde estamos invitando, son madres lactantes y madres no lactantes, que tengan bebés entre 6 y 24 meses de edad. Y igual estamos haciendo un registro electroencefalográfico y además estamos grabando esta actividad eléctrica cerebral mientras están interaccionando con su bebé, mientras conviven con su bebé. Entonces es importante también que ven con el bebé. Si están interesados en participar, pues, les dejo mi correo, pueden escribirme y con gusto me dejan un teléfono, nos contactamos para explicarles de qué se trata y si están interesados, pues hacemos una cita en el laboratorio para que nos ayuden a descubrir un poco más sobre el cerebro de los padres y madres.
Yo fui parte de esa investigación, yo ayudé, ¿verdad? Bueno, es muy interesante saber todo esto, porque muchas veces nos vamos por otro lado de decir, bueno, soy madre, hay varios cambios, hay cosas, pero nunca nos ponemos a ver este lado que es como bastante interesante.
Biológico.
Sí, ¿no? Lo biológico, es la parte biológica, como le decía del meme este que miré y todo eso, de que el padre ve los signos de pez y todo. Nos ponemos a pensar en otras cosas y esto es verdaderamente muy interesante. ¿Algo más que quiera agregar, algún consejo, algo para los padres que nos están escuchando?
Bueno, que primero, bueno, la maternidad y paternidad, ya lo dijimos, es un proceso, se aprende, no tengan miedo, y también se ha visto que aquellos que confían en sí mismos son padres que también son más sensibles. Entonces confíen en su biología, confíen en su en lo que están haciendo, ¿no? Y claro, sí, en algún momento se sienten abrumados porque es normal y es también, parte de, no duden en buscar ayuda, ¿no? Siempre hay apoyo buscando ayuda para, digamos, ser no los mejores padres respecto a otros, sino los mejores padres para ese niño que estamos creando, ¿no?
Sí, 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 claro, porque siempre comparamos, ¿no? Entonces, sí.
Entonces no hay que compararnos, sino y hay que darnos nuestros espacios. También las madres, que a veces estamos como solamente la maternidad, no es importante, siempre digan, tiene que estar bien la mamá, tengo que estar bien yo para estar bien para los niños. Entonces, darse la oportunidad, hablar con otras mamás, hacer un grupo de apoyo. La crianza, claro, le llaman en tribu, ¿no? De apoyo social completamente, de verdad también ayudará bastante. Y pues todos estamos en el camino, ¿no? Decía, yo recuerdo que comúnmente veo esa frase de no te preocupes, hay unas madres que aparentan no estarlo, pero todas nos estamos volviendo locas, ¿no? O sea, igual los padres sí. Y las madres. Entonces, yo creo que es importante estar conscientes, ¿no? Sí es una responsabilidad muy grande, y buscar ayuda cuando no se sienta que está siendo abrumador la paternidad, porque pues es, obviamente, no sí. Nos sintamos culpables por eso, ¿no?
Es un cambio, como bien hemos mencionado a lo largo del programa, son varios cambios lo que se viene cuando se tiene un bebé. Entonces sí, okay. Si tienen algún, no sé, digamos, cosas que ocurren, por ejemplo, mencionaba, hay algunos trastornos y cosas, pero no vamos a adentrarnos a eso. Sí, por ejemplo, la depresión posparto y todas estas cosas, que también ya les había hablado en otro programa acerca de eso. Entonces, como bien siempre les digo en cada programa, los invito a asistir a terapia si es que tienen algún, digamos, en este caso, se sienten
abrumados, cansados.
Se sienten mal, cansados de ser padres y más los primerizos, como hemos mencionado. Entonces, bueno, con esto concluyo el día de hoy. Sin antes, bueno, darle las gracias a la doctora Maraí. Muchas gracias por este interesante tema que nos brindó el día de hoy. Y bueno, no.
Pues gracias por la invitación, Nancy. Ahí queda la invitación para todos. Creo que no les dije mi correo. Es maraí.peresacademicos@academicos.udg.mx.
Bueno, igual si sí. Les interesa, ya me contactan y también ya les paso el correo. Bueno, okay. Muchísimas gracias, doctora, y no me queda más que concluir. Mi nombre es Nancy Valenzuela. En el control operativo se encontró mi compañero Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Un encuentro con la psique.